¡Buenos días! Comienza el día con un desayuno de Tropical Smoothie Café y disfruta de un smoothie recién hecho de Peanut Paradise con 22 gramos de proteína. Y no olvides acompañarlo con un desayuno caliente, ya sea un wrap tostado o una villa. También puedes disfrutar tu proteína con fruta fresca encima. Prueba uno de nuestros bowls que empiezan con 26 gramos de proteína. Cualquiera sea tu estilo, disfruta de un desayuno de Tropical Smoothie Café, alto en proteína y fácil de llevar, para que tengas la energía que necesitas. ¿Qué tal una mañana así de fácil? La hora tropical llegó.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, Rafa Puente, un gusto saludar a todos ustedes, por supuesto, en este día tan relevante, tan importante, donde el fútbol sigue siendo uno de los temas relevantísimos. Desde luego habrá que hablar de lo que pasó el día de ayer en el debut de Santiago Jiménez, hablar también de la Copa del Rey, del Barcelona contra este Valencia, y por supuesto, tema importante, desde luego el Super Bowl número 59 que está ya a la vuelta de la esquina.
Igual siempre es un gusto, Beto, Javier, compartir con ustedes. Un saludo para toda la gente que nos sintoniza allá en casa. Bueno, pues un saludo y para los que van en su auto. Y cosas interesantes para comentar, desde luego tocando el temita de ya al final con toda la capacidad que tiene aquí mi querido Javier. Sí, claro. Años de conocerlo y años de ser un experto en materia de fútbol.
No, hombre, sí, claro. Yo invito la comida.
Y aparte, muy, muy, también muy aficionado a los autos. Sí, es claro, general, también. A todos los deportes.
Como tú comprenderás.
Así es. Cosas interesantes para comentar, empezando por destacar, mi querido Javier, el homenaje que le hicieron merecidísimo.
Sí, hombre.
A mi querido Beto Murrieta. En ayer, la monumental, ¿no?, Plaza de Toros México, que cumplió, el día de ayer fue el aniversario de la plaza. El día anterior a Beto le habían dado ese reconocimiento por sí, 40 señor. Años como cronista taurino.
La 40 verdad, años apenas.
Conocedor. Y sabes que siempre me ha agradado mucho que es en la afición de los toros, y perdón que me meta en este terreno, pero siempre he sido muy aficionado, voy a los toros desde que tenía yo creo que 5 años, hay toreristas y hay toristas. Y Beto siempre se ha caracterizado por ser alguien muy, muy claro. Puntual en las condiciones del toro, que es de alguna forma lo que provoca pues las faenas o darle el mérito que corresponde a la faena que se consigue. Entonces, un experto en toda la Muchas palabra, gracias, Rafa. Un profesional, y yo, pues como amigo de Beto, orgulloso de esto que le acaban de dar, merecido.
Caramba, cómo no.
Muchas gracias, Rafa.
Felicidades, mi querido Beto.
Gracias, muchas
toda
gracias.
Toda mi admiración y mi cariño y mi respeto, mi querido
Igualmente,
Beto.
Queridos Rafa y Javier, en esta tarde, creo que está cerrado mi micrófono todavía, pero a ver si podemos mejorar esa... ya está bien el micrófono, perfecto. Entonces vamos a hablar también acerca de Jardiné, que vino a Fútbol Picante el día de ayer, Tigres, que cayó en Nicaragua, Rayados, que está a la espera de Sergio Ramos, Guadalajara y Universidad, que entran en acción en la Copa de Campeones de la CONCACAF, el fútbol americano con el Supertazón del próximo domingo, el equipo de León, que venció al Pachuca en un partido donde el Pachuca, como decía Rafa hace un momento en la televisión, tuvo buenas oportunidades en la primera mitad, pero termina Rafa ganando el equipo de León este partido pendiente.
Pues sí, así es el fútbol. La verdad es que fue claramente superior Pachuca. Yo diría que le dio un baile a León en todo el primer tiempo, que tranquilamente le podía haber hecho 4 anotaciones. Muy buena actuación de Blanco en la custodia de la portería de sí. León. Y bueno, pues luego capitalizar, sobre todo el segundo gol, tomando ahí la contra para lastimar. Uh-huh. Y se lleva un resultado, pues para el León, fantástico, es líder.
Ahora líder.
Por encima de América. América va invicto, pero dejó un empate en el camino. León lleva números perfectos.
¿Será el factor de James Rodríguez? Pregunto sí. Yo.
Buena pregunta, un James que no se mueve mucho, pero que tiene una enorme calidad. Vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, Puente, Trejo Garay y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Y vamos contigo, León Lecanda, con la información del América que va a Puebla y con la situación de Jonathan Dos Santos, mediocampista del conjunto capitalino.
Sí, Beto, buenas tardes. Y solo para la gente que se une, bueno, hace unos instantes, Rayados de Monterrey hace oficial finalmente la llegada de Sergio Ramos al fútbol mexicano. Desde ya, Beto, seguramente uno de los 10 fichajes más importantes en la historia de este país, del balompié. Beto, a ver, hablando de las Águilas del América, lo contábamos hace una hora en Enfocados, en ESPN, lo importante que es tener una plantilla profunda para Andrés Jardine. Será Alan Cervantes el encargado de tomar la responsabilidad como el mediocampista de contención ante la baja de Jonathan Dos Santos. Por lo menos un mes de rehabilitación para Jonah por un esguince en la rodilla derecha, fue revisado ayer por el especialista Rafael Ortega en Guadalajara y tendrá nuevamente dentro de 30 días otra revisión, Beto, para ver si evolucionó favorablemente con este tratamiento conservador de recuperación y en ese caso, bueno, que ya pueda volver a jugar, que no sea algo más serio, ¿no? La segunda baja por lesión es la de Kevin Álvarez, así que ellos dos fuera de la convocatoria de Andrés Jardine para medirse mañana al Puebla en busca de recuperar el liderato general que en este momento lo tiene León después de este gran arranque. 5 victorias consecutivas, algo que nunca había logrado la Fiera en torneos cortos.
Correcto, correcto, León. Y pronto viene James Rodríguez, por cierto, a la capital mexicana con el equipo de León para jugar frente al conjunto del América. Por lo que toca a Diego Valdés, está una situación rara porque se había convertido en un jugador súper importante del América, indiscutible, indispensable, y ahora el chileno está fuera del conjunto del América por el momento.
Sí, Beto, a ver. Es muy delicada la situación de Diego Valdés porque yo lo que sé es que América le buscó acomodo durante todo el periodo invernal, le dijeron ya no vas a entrar en planes. Yo sé que Diego Valdés, también hay que decirlo desde el lado del jugador, quiere quedarse en América, quiere demostrar que todavía su ciclo no ha terminado, tiene contrato vigente de 18 meses, no es que esté separado del equipo, no es que lo estén mandando a entrenar a la sub-23, pero los números tampoco mienten, Beto, entre las lesiones y las decisiones técnicas y el hecho de que el fin de semana no aceptara la oferta de Toluca que había llegado de última hora antes del cierre de registros, pero los números no mienten, Beto. Desde el 27 de octubre del año pasado contra Monterrey, precisamente, donde hace un berrinche Valdés a salir de cambio, nunca más volvió a ser titular en América y han pasado 15 partidos de Liga MX oficial. Los 3 últimos de esa fase regular, los 7 de la liguilla contando el play-in y los 5 de este torneo. Ha jugado un total, Beto, 107 minutos de 1.380 posibles, te da un porcentaje debajo del 8%, y eso habla mucho de lo que ha dejado ya de pesar Diego Valdés en América, es el jugador mejor pagado, y bueno, yo, como dicen, no, los reporteros tenemos que confiar en las fuentes, a mí me dijeron, ya le informaron que no va a jugar, por ahora está en la convocatoria de viaje para mañana contra Puebla, es decir, va en camino con el equipo hacia la ciudad de Puebla, pero pues falta ver el rol que tome, ¿no? Y sobre todo, el manejo de vestidor sí, tan importante y también que ha llevado a cabo Andrés Jardine.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias por la información. Gracias, saludos, Beto. Abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Acaba de ser publicado el video de la presentación de Sergio Ramos. Una podadora va trazando las letras que dan forma al nombre de Sergio Ramos en la cancha de Monterrey. Y vamos contigo, Óscar Gallardo, allá en la Sultana.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Es oficial, Sergio Ramos es nuevo refuerzo de los Rayados del Monterrey después de llegar en los últimos días a un acuerdo económico. Firmó un contrato por un año y, Beto, ya están los jerseys en la tienda oficial en exhibición. 1,919 pesos con el número 93 y el nombre completo Sergio Ramos. Ya la afición de Rayados ya puede adquirir estas camisetas. Se espera que Ramos llegue a la Sultana del Norte este fin de semana y la intención es que lo presenten el próximo domingo a puerta abierta con aficionados en el Gigante de Acero. Será una magno fiesta, Heriberto.
Ya lo creo, se ve a un trabajador con la camiseta del Monterrey conduciendo una moderna podadora, una maquinaria para ir cortando el pasto, y se ve un contraste entre la tonalidad de las letras de Sergio Ramos y otro tono de verde del resto de la cancha de Monterrey. Es una ingeniosa forma, me parece, Oscar, de presentar a Sergio Ramos. No sé si quieras decir algo más sobre esta contratación tan tan mediática del jugador sevillano.
Sí, por supuesto, Heriberto. A ver, este video ya me lo habían platicado, era un rumor, así sería el anuncio oficial de Sergio Ramos con el Monterrey. Estaba pactado para aparecer en las redes sociales a las 11 de la mañana, sin embargo, por un tema de logística, de comunicación, la intención era que pasara la presentación en redes sociales hasta las primeras horas de este viernes, sin embargo, pues de último momento ya la directiva del Monterrey pues trabajó, se coordinó y se puso de acuerdo con los representantes de Sergio Ramos para ya dar a conocer esta noticia aproximadamente a las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México, de este jueves. Y por supuesto, pues las 500 playeras con el 93 en la tienda oficial de Sergio Ramos ya están a disposición, mismas que desde hace dos días se estaban trabajando aquí en el Gigante de Acero.
Se van a vender como pan caliente y quizá, como apenas se acaba de publicar este video hace unos minutos, quizá es pronto, Oscar, para preguntarte, pero ¿tienes idea cuándo llegaría a México, cuándo será presentado y cuándo debutará con la camiseta del Monterrey?
Mira, Heriberto, me dicen que las pruebas físicas y médicas Ramos las cumplió sin ningún problema, es la realidad, él está listo. Martín de Michelis quiere que esté al 100% en el tema físico, entonces me dicen que tendrá una especie de mini pretemporada, trabajo diferenciado físico para que pueda estar al parejo de sus compañeros. El debut, quizá en el entorno del jugador, pudiera ser pronto, pudiera ser dentro de dos semanas aproximadamente, pero ya el cuerpo médico del Monterrey ya valorará. Insisto, Ramos está bien, está al 100%, está apto para jugar. Lo que le falta es el ritmo futbolístico para que pueda estar al 100% y a la par de sus compañeros. Y se espera que viaje este viernes o sábado, Heriberto. La intención del Monterrey es ya tenerlo este fin de semana, a más tardar este día sábado, porque el domingo aquí en el Gigante de Acero quieren tener esta mega fiesta, la presentación a puerta abierta con aficionados. Me platican que están organizando un entrenamiento dirigido por Martín de Michelis, que será quizá algo regenerativo después del partido en Juárez, pero la intención es que la afición de Rayados venga y disfrute y celebre y reciba al campeón del mundo Sergio Ramos este domingo a las 11 de la mañana, me dicen, sería la presentación.
Hola, Oscar, te saludo con mucho gusto. Preguntarte, parecería que el último trámite, el último detalle que impedía a Rayados de Monterrey anunciar ya la contratación de Sergio Ramos era su permiso de trabajo, porque vimos ya imágenes de Sergio Ramos saliendo de la Embajada de México en Madrid. ¿Fue así o qué fue el último trámite para poder ya confirmar la llegada de Sergio Ramos?
Sí, claro, qué bien que lo mencionas, qué gusto me da saludarte, porque justo platicaba con gente de la directiva del Monterrey que se quedó acá en Guadalupe, Nuevo León, y me decían que están muy agradecidos con la gente de servicios consulares, la gente que trabaja en la Embajada de México en Madrid, España, porque se habla de un trámite de esta índole, dura aproximadamente 10 días. Sergio Ramos visitó esta mañana la Embajada de México en Madrid. Me comentan que ya estaba avanzado el trámite desde hace algunos días. La intención era que pudiera viajar a más tardar el sábado. Entonces, hoy, ya jueves, hacen el anuncio oficial y ahora a la espera de ver cuándo podrá viajar, porque pues ya necesita tener este permiso que me dicen ya está todo listo, ya nada más que sea registrado Ramos ante la Liga MX para que pueda ser parte de los Rayados de esta plantilla del Clausura 2025.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, fuerte abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Toda esta parafernalia, Rafa, se tiene que complementar, obviamente, con un buen rendimiento futbolístico de un veterano del fútbol internacional.
Sí, naturalmente. O sea, el principal objetivo, al margen de lo que puede ser el golpe mediático, es que tanto colabore, que tanto participe, que tanto pese,
claro,
en la institución Sergio Ramos. Digo, su historial habla por sí solo, su personalidad, el temperamento, el carácter, pero tampoco podemos sustraernos de comentar aspectos que no te hacen pensar que llegue de la mejor forma. Lleva 8 meses sin jugar, por ahí medio se filtró que andaba con algún problemilla pequeño en la rodilla, que para mí sería muy extraño con un jugador con una trayectoria tan profesional, que sí vino arrastrando lesiones, su etapa final en el Real Madrid, acompañada de lesiones, fue lo que provocó. Él tenía el interés de renovar por 2 años, y Florentino le dijo 1 año. Ah, no, pues afuera. Llegó al Paris Saint-Germain y tuvo 2 temporadas, y la primera estuvo ausente gran parte del torneo por lesión. Entonces, eso te hace pensar que, poco producto por la edad, el ajetreo, todo lo que demandaba con su estilo, con su forma de ser, su entrega, pues sí te puede cobrar un poco de factura. Esperemos que para Monterrey, en el terreno estrictamente deportivo, le funcione en lo que ilusionan y que vaya un poco acorde, que no creo que lo va a terminar por justificar con lo que está representando en cantidad de dinero. Es una barbaridad.
Justo, sí, una locura, sí.
Justo porque se convierte en el jugador. Sigo pensando que el fútbol México no ha inflado, está infladísimo.
Sí, totalmente. Claro.
El jugador mejor pagado ya se convierte del fútbol mexicano, sin duda, Sergio Ramos. Pero a propósito de lo que dice Rafa, esto al final del día, a ver, con lo que está invirtiendo el conjunto de los Rayados del Monterrey, con las, no sé si las exigencias, pero sí con las comodidades que le brinda el traer un vuelo privado, el darle todas estas facilidades, la bienvenida tipo rockstar para Sergio Ramos, que independientemente de eso, insisto, la inversión es una apuesta arriesgada al final del día. Entiendo que ya pasó los exámenes médicos, que el cuerpo médico de Rayados de Monterrey habrá dado el visto bueno, habrá puesto la palomita ahí sobre la llegada de Sergio Ramos, pero al final del día no sabemos, como dice Rafa, en qué ritmo. Y algo también muy importante, al final del día, la edad, ¿no? También ya pasa factura, no es ningún jovencito. A ver cuánto puede redituar, ¿no?
Rápidamente, nada más un apunte. Sin meterme en el terreno, porque no corresponde familiar, leí, por lo menos, declaraciones en un diario en España, que la mujer no viene y los hijos.
Te viene solo, Sergio Ramos. Volveremos enseguida.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
América, que visitó el foro de fútbol picante la noche del miércoles.
Yo dejé muy claro que tenía una cláusula fortísima de rescisión con América. Que si el Botafogo no estuviera de acuerdo en pagar la cláusula, no necesitábamos avanzar en ningún tipo de conversación. Entonces era una cláusula de 3 millones que me parecía bastante alta. No creo que Brasil hay algún club que tenga pago esta importancia por un entrenador. Me sorprendí que mostraran que esto no sería lo problema. Pensando conmigo, con mi familia, la sensación de que aún no terminamos lo que venimos a hacer aquí. Yo no quiero ser de estos entrenadores que tienen muchos clubes en su carrera, que cambian a todo instante. No, por lo contrario.
¿Regresar a Brasil?
Un día.
Puede ir a Europa, ¿no?
O sea, después.
Después de ir a Europa. Si es la selección, me parece bien. Pero sí. Si te ofrecen la selección mexicana,
vamos
¿qué,
a ver.
¿Qué pasaría?
Yo tengo también un sueño de dirigir un mundial y una selección. No tengo prisa ninguna, puede ser de aquí a 20 años, pero son sueños que tú nutres, que es importante para mantener esta pasión firme, pero tento ser muy calmo en este aspecto y saber que el fútbol hay que respetar las etapas, hay que respetar los contratos y valorar dónde estás, porque cuando tú se sientes valorado, esto es algo muy raro y muy, muy difícil de conquistar, tú tienes que de alguna forma retribuir con este sentimiento de gratitud.
Hoy parece que Diego Valdés dice, yo me quedo en América, a mí páguenme, lo han ofrecido, ya no está en tus planes, cuéntame del chileno.
Sí, yo no tiene nada de esto, por lo contrario, yo y Diego tenemos una relación muy tranquila, muy próxima. Yo lo admiro como jugador y no es de ahora, yo me recuerdo de una entrevista aún estando en San Luis hablando de cuánta admiración tengo por él. Es un grandísimo jugador. Estuve en los 2 primeros títulos nuestros en un nivel impresionante. Fue una pieza clave. este último torneo le costó un poco las lesiones. Infelizmente viene con alguna frecuencia sintiendo y casi siempre la misma lesión.
¿Qué sugieres para que el fútbol mexicano mejore? ¿Qué se te ocurriría?
De cara yo diría que hay que fortalecer la liga de expansión, entonces hay que tener más equipos fuertes, hay que tener otros proyectos que de allí puedan prosperar jóvenes talentos, jugadores para selección. Entonces siento la liga de expansión un poco alejada de la gran fiesta que es el fútbol mexicano, que también la plata llegue a estos clubes para que consigan desarrollarse sus fuerzas básicas, sus instalaciones, entonces que tengan más clubes, porque yo vengo de un país que tiene una infinidad de clubes, entonces cuando parece que la selección anda mal, de aquí a poco surge un jugador de un club que no tiene división. Entonces el Brasil es un gran productor de jugadores porque hay muchos y muchos clubes fuertes, ¿no? Y productores de jugadores. Esta sería la primera acción que haría y fortalecer las fuerzas básicas, ¿no? Hacer más competiciones, hacer las selecciones de México salirem a jugar más en otros países, ir a Brasil, ir a Argentina, para los jugadores jugar en otros tipos de juegos en un nivel muy, muy alto. Pero están en América, ¿cuántos penales tuvimos en el torneo pasado? Te pregunto a ti.
Pero en jornada regular.
No, en todo el torneo. Todo el torneo.
Es que
muy pocos. ¿Cuántos?
Muy pocos. Pero cuando viene la presión. A ver, al América le han quitado. Mira,
voy a contestar. ¿Sabe cuántos?
Al América le trajeron uno. Muy bien.
Uno.
¿Y en Liguilla?
Fue el equipo con menos penales de toda la liga.
De acuerdo.
De todo. Y te diría 4 o 5 penales que fueron y no nos dieron. Pero bien, ¿el penal que dieron en Cruz Azul fue o no fue?
¿Cuál?
Lo último.
Ah, sí.
Ah, bien.
Y la revisión sobre...
Por favor,
y la revisión,
algunos dicen que no, pero...
Y la revisión sobre el empujón del Toro, que cuando menos revisarla, y el penalti escuchas al VAR diciendo, mira cómo baja el pie, y bueno, una jugada polémica, ciertamente, ¿no?
Sí.
O sea, ¿te parece que es un penalti de la final? Claro, ¿no?
¿Cuántos minutos gastaron en este programa discutiendo el pisotón de Rotondi sobre Henry
no minutos,
en la final?
Fueron programas.
Pisotón de Rotondi en Henry.
También.
En América, para nosotros es penal. ¿Cuántos minutos gastaron discutiendo este lance?
No, también se
discutió. Te digo, cierto.
Sí, muchos.
Sí. Y hace una semana tú aún estabas protestando el penal del torneo.
Oye,
aún.
Oye,
no te libraste.
La herida todavía no le cierra.
Espérame.
Esa fue la parte álgida de la visita de Jardiné a Fútbol Picante cuando se confrontaba con Javier Alarcón con respecto a los penales. Se refiere Javier a la acción del Toro Fernández con Araujo después del penal clarísimo que comete Rotondi sobre el Chiquito Sánchez. Pero qué centrado, Rafa, porque prioriza Jardiné un proceso largo, el asentamiento, el crecimiento con un club. Me parece que es un hombre que piensa a largo plazo y que además está comprometido con la causa del América y que es un ganador indiscutiblemente con el conjunto del América.
Nada mejor podía haber hecho América que haber tomado la elección de Jardín.
Sí,
casi
claro.
Todo el mundo estaba en desacuerdo, y perdón que lo diga, pero para mí era el indicado por el fútbol que consiguió
en
que
Luis,
desplegara,
¿no?
El equipo.
Sí,
de
claro.
Luis. Eso fue lo que provocó y el antecedente.
Ahí se
de
fijó
haber
el América en él.
Campeón olímpico, ¿no? Uh-huh. Con Brasil, por supuesto. Pero yo creo que fue lo que provocó la llegada. Ahora, desde que llegó, ha sido correcto, respetuoso, dedicado a su trabajo.
Congruente.
Cero protagónico,
sí.
Para nada. No se queja de nada. Rara vez llega a hacer algún mínimo comentario del arbitraje. Siempre respeta a los rivales. ¿Sabes qué? Y lo escuchas en la entrevista en la que vino, pues la verdad, gustosamente a Picante. Y demuestra la experiencia que tiene, la capacidad que tiene, cómo prioriza el tema de grupal.
Sí, qué buen gestor es.
Muy respetuoso con el tema de Valdés.
Sí, claro.
Pero sin embargo es firme, contundente, ¿no? Como el típico entrenador que se quiere a través de la comunicación hacerse ver como que él es el que manda. Claro que es el que manda, pero sabe por qué hace las cosas. Y cómo ha ajustado lo que le preguntó Roberto Gómez Junco, no apareció ahorita en la... Pero la verdad es cómo ha corregido de un partido a otro y de acuerdo al rival en turno, como lo hizo con Toluca y Cruz Azul, que los dos lo habían goleado y luego pues los maniató.
Totalmente, porque ha sido muy flexible en ese sentido.
Muy correcto, sí. Muy decente, muy buen entrenador.
Muy buen entrenador porque ha tenido muchas lesiones, muchas bajas, operaciones. Claro. Ha cambiado los planteamientos, no siempre ha jugado de una manera. Ha tenido que cambiar, que modificar la postura táctica en algunos partidos. Y qué interesante la forma en que llegó, decía León Lecanda, preparado a este programa del día de ayer. Y se consolida como un histórico del América, sin duda.
Sin duda que lo es, mi querido Beto. A ver, bienvenidos entrenadores como Jardiné. Que no hay muchos, ¿no? Jugadores, entrenadores así, de este calibre, con esta experiencia, con esta decencia, con, como diría un amigo mutuo, con la cabeza muy bien amueblada, como sí, es el propio André Jardine, la forma de expresarse, los conceptos muy claros que tiene. Recuerdo una entrevista que vino no hace mucho Santiago Bañez también a Picante, en la cual aseguraba que no fue la cuarta ni la quinta opción, sino que eran unas primeras opciones, pero que tuvieron que siguieron viendo otras posibilidades. Me gusta mucho lo de Jardine, me gusta mucho cuando habla de los vínculos, de crear vínculos, y esto es también, de alguna manera, un raspón a otros entrenadores que no han hecho eso en México y que han desplantado a
equipos mexicanos. Sí, claro.
Equipos mexicanos,
y ahora,
¿no?
Ojo, no quiero decir que se lo arrebató el América, pero hay que decirlo, tenía contrato con San Luis y tuvo que pagar la cláusula de rescisión en América para llevar.
Claro. Sí, y ahora cuando se presenta Botafogo, menciona que prefiere, después de hablar con su familia, quedarse en México, no hacer válida esa opción de salida, quedarse en el fútbol mexicano. Me parece que además ha sido muy congruente y transparente, a diferencia de Anselmi o de Fernando Gago, que abandonaron sus respectivos barcos de manera prematura. Y también dice algo muy importante, Javier, que quiere dirigir en un campeonato mundial. Sí. Y yo creo que tiene la capacidad para hacerlo.
Y ya fue campeón olímpico.
Olímpico, claro.
Exactamente, así en los Juegos de Tokio.
Nunca lo había conseguido Brasil hasta que fue campeón olímpico con Jardine.
Sí, 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 sí. Y repitió ahora en París, ¿no?
Si
no
sí, me recuerdo, va, sí. Ahora al que deberían de haber llamado a Brasil es a Jardine.
Yo de acuerdo.
Por el antecedente de los olímpicos. Claro. Esa camada de jugadores es la selección mayor de Brasil.
Sí.
Ahí está, claro, sí.
Claro.
No lo descarta. Yo escuchaba y veía la entrevista ayer y me lo imaginaba dirigiendo un proceso de la selección mexicana de fútbol. Entiendo que va a terminar el Vasco, vendrá después la etapa de Rafa Márquez en teoría. Pero bueno, sería fenomenal contar con un...
Por sí. Encima de lo de México, claro. Brasil.
Sí, también claro. Se le criticó en este arranque de torneo que no estuviera en la banca cuando el América jugó con muchos jóvenes en las primeras dos jornadas del campeonato mexicano.
Y se hizo demasiado ruido, ¿no? Que era una falta de respeto, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabes bien que si se había presentado el registro porque entró en una renovación de contrato.
Sí.
Que León Lecanda nos llegó a dar hasta cantidades. Tiene un contrato fantástico en América.
Claro.
Es la verdad.
Por supuesto.
Digo, muy merecido, ¿no? Un tricampeonato.
Claro. Y ahí entró Diego Cervantes, que es hijo de un contemporáneo tuyo.
Del Chiquilín
Cervantes, hermano de Horacio, que jugó en el Atlante mucho tiempo también, y con Raúl Rodrigo Lara.
Y de César Cervantes.
De César Cervantes
sobrino.
También. Ah, el sobrino. Exactamente. Claro.
Que jugó en esa.
Correcto. Y Jardine terminó por convencer a todo mundo. Yo creo que es un muy buen entrenador. Llegó a sonar también su nombre, Javier, para la propia selección mexicana.
Sí.
Y vamos a ver en qué acaba esta historia, buscando ahora el tetracampeonato con el América.
Sí, me parece que de entrada arranca el torneo y tienes que poner al América ya como candidato siempre, me lo parece. Tiene que estar sí o sí, porque es un equipo protagonista, un equipo que su ADN le obliga, y su tradición, su excelencia, la calidad de jugadores le obliga a pelear todos los años por el título. Pero sí, es histórico lo de Jardine. Tres torneos y tres títulos con el América. Digo, tres títulos de liga, ¿eh?
Sí, cómo no. Y venía muy bien preparado, además con un factor que me parece que pudiera no ser muy relevante, pero sí me parece que lo es. No es el español su lengua primera, su lengua materna.
Claro.
Y expresarse de esa forma en español y tener que defender puntos de vista en español también me parece que es algo interesante, claro, de Jardine anoche en Fútbol Picante. Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula y ha habido actividad también de la CONCACAF y vamos a hablar primero con Diego Ibey allá en Guadalajara, el equipo de las Chivas que también se presenta frente al Cibao. Adelante Diego, mucho gusto en saludarte.
Saludos Beto y a todos en la mesa con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara, equipo que ya está listo para su debut en la CONCACAF Champions Cup, donde estará enfrentando al Cibao de República Dominicana esta tarde y podría existir el debut de Alan Pulido, futbolista que ya está en condiciones para tener minutos de manera oficial con el equipo del Rebaño Sagrado, a espera de que Oscar García le dé a conocer a sus futbolistas quiénes serán los 11 jugadores que iniciarán el encuentro, esta lista que la dará a conocer 2 horas antes del partido. Por otra parte, el timonel español está algo molesto con la directiva del Rebaño Sagrado luego de que no le trajeran futbolistas en la zona defensiva. Sabemos que se intentó hacerse de los servicios de Alan Montes, este jugador de Necaxa. Sin embargo, Chivas pretendía el préstamo, a lo cual el conjunto hidrocálido no accedió. Una vez concluido el encuentro ante Cibao, Chivas retoma camino hacia Guadalajara para tener su entrenamiento el día de mañana y de esta manera enfrentar a Xolos el próximo domingo. Es la información que tenemos desde la Perla Tapatía.
Diego, muchas gracias por la información. Y vamos a hablar del tema de Oscar García también, que ha sido suspendido y el Guadalajara va a jugar contra el Cibao, este equipo que pues es raro imaginar una confrontación Cibao contra Guadalajara.
Es un equipo muy poderoso, el dominicano, pero las Águilas de Cibao en el béisbol. En el fútbol, la verdad es que tengo muchas interrogantes, ¿no?, de este enfrentamiento, pero eso es un partido importante, no con mucho respeto, no lo digo tanto por el rival, sino por un tema de rendimiento, un tema de confianza que mucha falta le hace al equipo de las Chivas, Beto.
Y se quejaba Javier, el entrenador español, de que la directiva no había cumplido o que no ha estado cumpliendo con los refuerzos. Tira como una indirecta por ahí el entrenador español. Y vamos a escuchar justamente a Oscar García Junyent y ahora lo comentamos.
Lo que vamos a buscar en este partido es igual que todos los otros, intentar ganar el partido, intentar seguir con esta construcción de este proyecto que estamos en proceso. Lógicamente es como cuando construyes una casa, que en 5 partidos no puedes construir una casa, sino que estás construyendo unos cimientos. Y sí que es verdad que querríamos tener muchos más puntos de los que tenemos. Creo, en mi opinión, que podríamos haber tenido el doble con un poco más de suerte y de acierto, pero como dije en mi rueda de prensa, lo importante es merecerlo y en estos 5 partidos yo he visto más luces que sombras.
Es García Junyent, el técnico español, hablando de un arranque que no ha sido bueno del equipo del Guadalajara en este torneo. Juega contra el Cibao, Javier, en el Estadio Cibao. Este partido se va a jugar a las 7 de la noche allá en la Dominicana. El equipo del Guadalajara presentándose en este territorio dominicano.
Con todo respeto para el fútbol dominicano, no es de ninguna manera una de las regiones donde se practique el mejor fútbol. Me parece que el equipo de Chivas, con todo y este proceso de reconstrucción o de construcción que asegura Oscar García está viviendo el conjunto tapatío, debería salir a jugar y a ganar ese partido como visitante, incluso allá en Dominicana. Yo comentaba el día de ayer, Beto, que esta historia, este día a día del equipo de Chivas es como recurrente. Escuchas declaraciones similares, pasan las temporadas. Yo decía que es como vivir este día de la marmota, que te despiertas y sigues, sí, vuelves a ver lo mismo y lo mismo y se repite. Cambian de técnico, se van directores deportivos, van jugadores, regresan jugadores, como el caso de Chicharito, como el caso de Pulido, y el equipo sigue igual, sigue sin trascender. Entiendo la situación tan peculiar de no poder contar con refuerzos extranjeros, pero me parece que este equipo, por el nombre, por la tradición, por la prosapia de un equipo y por el escudo, no debería estar viviendo esto. Y esto lo vive cada temporada del equipo de las Chivas, Beto.
Exactamente, sí, un equipo donde no está jugando Beltrán, que a mí me parece que es un jugador con mucho talento, que debería estar como titular. Alvarado también ha estado ausente por momentos con el equipo del Guadalajara. Mientras tanto, el equipo de los Pumas de la Universidad va a jugar contra el Cavalry. Este partido se va a jugar a las 7 de la a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, el día de hoy, también en el torneo de la CONCACAF Liga de Campeones. Y por otra parte, en este mismo torneo, el equipo de los Tigres perdió ayer con gol de Gral. El partido allá en Nicaragua, el equipo de los Tigres perdió el partido 1-0 con muchas ausencias, el equipo dirigido por Paunovic.
Sí, Paunovic, al final en la conferencia de prensa posterior al partido se quejaba de las preguntas que le hacían los reporteros acerca de por qué tomar la decisión de jugar con un equipo B este partido, mostrando, me parece, un poco de desdén hacia el fútbol de la región, al fútbol de Nicaragua, que entiendo tampoco cuenta con una liga profesional, y se molestaba Paunovic porque decía, bueno, yo tomo las decisiones porque cada jugador que está en el equipo y que alineo es porque puede jugar un partido. Sí, como que subió un poco el tono, ¿no?, de la respuesta Paunovic por la crítica acerca de esta decisión de no ir con su equipo estelar. Seguramente haciendo los cálculos, ¿no?, las cuentas de la lechera, Beto, de que jugando en Nicaragua contra un equipo, con todo respeto, que no es de tampoco de un gran calibre en
claro,
el fútbol de la región, pensó que iba a ganar, y bueno, pues la situación está ahí. Pierde 1-0 y las críticas ahí están para el equipo felino.
Y mientras tanto, el Monterrey fue a ganar a Canadá frente al equipo del Forge. 2-0 la victoria del equipo de Monterrey, que si ustedes nos acaban de sintonizar, repetimos y recordamos que Sergio Ramos ya es oficialmente jugador del Monterrey. Se acaba de presentar el video donde se da la presentación de Sergio Ramos como jugador del equipo de Rayados de Monterrey. El equipo de los Pumas, por cierto, en el partido contra el equipo canadiense del Cavalry, el Cavalry FC, este partido a las 9 de la noche del día de hoy, Pumas llega a la primera ronda como séptimo en la tabla de posiciones del torneo. El equipo de Canadá, por su parte, está en segundo lugar en esta Liga Premier de Canadá, en un partido que en teoría debería ganar el equipo universitario.
Sí, y justamente por jugar en jueves, Pumas decidió cambiar el horario del partido del próximo fin de semana en el torneo de Liga. Cuando reciba a Mazatlán, decidió cambiarlo a las 6 de la tarde. Me la pone muy difícil Pumas, Beto, porque ¿qué voy a ver, el Super Bowl o voy a ver a Pumas contra Mazatlán?
Sí, caray. Qué barbaridad, está, hombre. Es un auténtico dilema, un auténtico dilema. Vamos a hablar del equipo de León, el equipo de los Panzas Verdes de León, con James Rodríguez otra vez en la cancha. Gana el partido frente al conjunto del Pachuca, en este partido en el que Cádiz abre el marcador. Después viene el empate por parte de Kennedy. Aunque Pachuca tuvo mucha generación en la primera parte, termina León por ganar el partido. Mendoza marca el 2-1 y Montiel, Javier, fue expulsado en este juego que termina ganando el equipo de León, que está haciendo un buen torneo en el campeonato mexicano.
Sí, que le alcanza para con lo poco que hizo en el campo, como lo comentábamos al principio en el arranque de este espacio, que justo fue mejor en varios tramos del partido del equipo de Pachuca, pero que León acabó siendo mucho más eficiente, mucho más efectivo, con algunas pinceladas también de James Rodríguez, y esos 3 puntos significan que ahora el León es el líder del balompié mexicano, lo cual le viene muy bien para un equipo que siempre ha sido un equipo importante, que además junto con el Pachuca, al igual que Monterrey, van a disputar el Mundial de Clubes.
Correcto. Javier, vamos a hablar sobre el Chino Huerta, que jugó como 18 minutos más o menos el día de hoy en el partido entre el Anderlecht y el Amberes, que termina empatado a 2, pero el equipo de Huerta avanza a la final de la Copa de Bélgica. Estaremos platicando sobre el Chino Huerta, pero primero vamos con los comensales, con los ibaritas, con los reporteros, que son Ciro y John allá en Nueva Orleans, rumbo al Supertazón del próximo domingo. Adelante, compañeros.
Hola, Beto. Hola, Javier. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo escuchas? Al señor Murrieta, John. John, despierta.
Aquí estamos, aquí estamos. Feliz de la vida, muy orgulloso de ver a Beto dar una vuelta al ruedo ayer en la Monumental.
Claro.
Me dicen, de repente vi unas imágenes, no sabía si era en cámara lenta, pues la manera que hoy en día camina Beto, pero felicidades, Betito, me dio mucho gusto. ¿Me podrías decir qué pasó por tu mente dando una vuelta al ruedo de la Monumental?
Querido John, gracias por mencionarlo. Fue un homenaje que no estaba, o sea, estaba preparado, pero yo no sabía que iba a darse, y recibí un reconocimiento y me iba a meter ya al callejón cuando el público muy amablemente pidió que diera la vuelta al ruedo, y me sentí, respondiendo a tu pregunta, feliz de la vida. Vi puras caras de alegría, de reconocimiento, de cariño. Fue una vuelta al ruedo, una experiencia catártica realmente hermosa que nunca voy a olvidar, porque además creo, queridos Ciro, John, Javier, que nunca un cronista taurino había dado una vuelta al ruedo en los 79 años de historia de la Plaza México.
Oye, Beto, ¿qué estará pensando don Jacobo Zaludowski, no?
Sí, hombre, caray, o Pepe Alameda, que ha sido el mejor cronista taurino de la historia. Realmente, pues, he recibido muchos videos y muchas fotografías. Yo iba feliz, realmente muy feliz en esa vuelta al ruedo de la Plaza México.
Te ves muchas... como cuando te doy una fría y te la tomas. Es esa misma miradita, Beto.
Sí, casi igual de feliz que cuando me compartes un tequilita.
Eso.
Muchas felicidades, enhorabuena, Beto. Un
gracias, querido Ciro, también.
Desde Nuevo Orleans a la distancia. Pues entremos en materia. Brevemente vamos a platicar de lo que viene para hoy, porque se van a entregar los premios de la NFL, lo que se conoce como NFL Honors, y también daremos una clave del partido, tanto John como un servidor, y también ansioso de escuchar los comentarios que tenga Javier. Pero antes quiero darle la bienvenida a Rebeca Landa, que está en la cobertura de esta entrega de premios que será hoy por la noche aquí en Nueva Orleans. Rebe, bienvenida a ESPN Radio Fórmula. ¿Qué es lo que viene para esta entrega de premios?
¿Qué tal, Ciro? Te saludo con muchísimo gusto desde la alfombra roja de los NFL Honors, donde conoceremos al jugador más valioso de esta temporada, algo que ha sido conversación, por supuesto. Y bueno, Josh Allen es favorito hasta este momento, justo detrás Lamar Jackson, por todo lo que ha hecho Josh Allen esta campaña, y me parece más relevante junto a quién, porque perdió a su receptor más importante en la temporada baja. Saquon Barkley también está en esa conversación, pero sabemos que los últimos 11 años este honor se la ha entregado a mariscales de campo. Por eso, Saquon Barkley, el corredor de las Águilas de Filadelfia, es el favorito para ganar jugador ofensivo del año. En el lado defensivo está TJ Watt, Bart Surtain y, por supuesto, Myles Garrett, como algunos de los favoritos. Pero otra de las categorías muy importantes al resaltar el día de hoy será el jugador ofensivo del año. Jaden Daniels tuvo una temporada espectacular y parece que terminará honrado esta noche. De regreso contigo.
Gracias, Rebe, pendientes de tus reportes desde esta alfombra roja. A mí me cuesta trabajo, John, pensar en alguien distinto a Josh Allen como jugador más valioso, a alguien distinto a Saquon Barkley como ofensivo del año, y para coach del año creo que lo va a ganar Kevin O'Connell. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que Lamar Jackson terminó fuerte la temporada regular. Hay que recordar que esto se vota terminando la temporada regular. A mí no me sorprendería que Lamar lo vuelva a ganar. También Quinn, el head coach en Washington, creo que lo que hizo con los Commanders de 4 victorias la temporada pasada, que perdieron sus últimos 6 de la temporada regular, a estar metidos a un pase del Super Bowl. Yo creo que el head coach de los Commanders debe de ser el entrenador del año, Ciro. Entonces estamos totalmente opuestos.
Sí, pues ya me lo esperaba. ¿Tú qué opinas, Javier, antes de que John nos comparta una clave del partido, Javi?
Pues yo voy a ser muy salomónico. Estoy contigo, Ciro, por un lado, y con John por el otro. Me parece que Josh Allen lleva enteros para poder llevarse esta distinción, por lo que también comentaba Rebe, ¿no?, acerca de los cambios que hubo con el equipo, no solamente la posición de receptor, también coordinador ofensivo, y ser otra vez el jugador que carga con el equipo. Me parece muy, muy importante, notable, sin duda. Y lo de Lamar Jackson, a ver, acaba logrando también un apoyo muy bueno de parte de Derrick Henry. Y acerca de el entrenador, ahí coincido con John, porque me parece que Dan Quinn logró cambiar dramáticamente el rostro de un equipo como los Commanders, y fue una reestructuración completa la llegada de un nuevo dueño, nuevo gerente, nuevo head coach, coordinadores ofensivo y defensivo, un joven quarterback. Por eso creo que es notable, es una buena historia de éxito la de Washington en esta temporada, así que me quedo con Dan Quinn para ganar la distinción de coach del año, Ciro.
Además del jugador más valioso, el premio más condecorado, más importante, es el de hombre del año, que es el que se da al final de esta ceremonia. Bueno, pendientes de todo esto. Durante cada uno de los últimos tres días de esta semana hemos ido aportando claves del partido. John, nos compartes una, enseguida te doy, Javier, Beto, una más, sí. Y ahora complementamos. Venga, John.
Sí, yo creo que hay que hablar con los jugadores más habilidosos. Creo que el mejor receptor que jugará el domingo es A.J. Brown de las Águilas de Filadelfia. Yo creo que van a tratar de limitar a Saquon Barkley y tendrá que Hurts oportunidades de encontrar a A.J. Brown. Y por parte de Kansas City, creo que el jugador explosivo, su Saquon, es Shavert Worthy, que es el que puede ser muy vertical y de repente darles un pase de 30, 40, convertir un touchdown de muchas yardas. Entonces, para mí será fundamental ver lo que haga Worthy y lo que haga A.J. Brown.
Yo comparto una clave, Javier, diagonal, factor X, equipos especiales, y me voy nada más con los pateadores. Harrison Butker regresó sólido de la lesión, no ha fallado ni goles de campo ni puntos extra en los playoffs, y Jake Elliott es una debilidad de Filadelfia. Falló un gol de campo, 6-7 en la postemporada y 3 puntos extra, 9-12 en un juego que se presume parejo. Cuando tienes inestabilidad en el pateador, te puede costar muy caro. ¿Tú cuál otra pones sobre la mesa, Javier?
Yo nada más agregaría lo de Harrison Butker, es uno de los 5 jugadores de los Jefes de Kansas City que estuvo presente en aquel Super Bowl del 2019, bueno, 2019 diagonal 2020, para ganar aquel primer Super Bowl de esta seguidilla que ha tenido el equipo de los Jefes de Kansas City. Para mí, mi querido John, Ciro, la clave está a riesgo de redundar en Saquon Barkley. La importancia de un corredor que en todos estos 3 partidos que ha jugado de postemporada ha superado las 100 yardas y enfrentar una defensiva que permite pocas yardas, creo que por ahí puede estar la clave. Es decir, si paran o contienen a Saquon Barkley, los Jefes de Kansas City tendrán mayores posibilidades. Y si Saquon Barkley sigue encendido, consigue esas 120, 130 o por ahí 150 yardas, que lo veo muy difícil, creo que puede convertirse en un jugador clave, no solamente por las yardas, sino porque, como lo sabemos, el tener el balón, el control del juego terrestre, te puede ayudar a controlar también el reloj de juego. Por eso, para mí, parar o contener, hacer con Barkley o no hacerlo, por ahí puede pasar la clave.
Por supuesto. Bueno, antes de despedirnos, John, ya la ciudad de Nueva Orleans sí se siente de Super Bowl, ya los trayectos te toman el doble. El tráfico empieza a ser más importante, la seguridad empieza a irse a niveles más altos, y más ahora que se confirmó que viene el presidente Trump el fin de semana, será el primer presidente en activo en asistir a un Super Bowl.
Fíjate que me mencionaban, si tuviéramos la posibilidad de subir un dron al downtown de Nueva Orleans, estaríamos sorprendidos cuántos tiradores francos, cuántos militares hay en los techos de los edificios en Nueva Orleans, cuidando todo, revisando todo, porque súmenle que hubo aquí un atentado terrorista en Bourbon, que es la primera vez que viene un presidente en funciones, y este presidente ya fue atacado 2 veces. Entonces yo creo que nunca habremos visto tanta seguridad en la historia de un Super Bowl, hasta después de September 11, por el hecho que viene Trump. Eso es lo que me han dicho, dicen, John, si tienes un dron y puedes ver todo. No, yo a mí no me pongan drones ni nada, pero dicen que están todos los edificios muy, pero muy protegidos.
Bueno, el Super Bowl post September 11 fue justamente en Nueva Orleans. Y también otro que estuvo importante en ese sentido en materia de seguridad fue el 25 en Tampa, porque estaba la Guerra del Golfo. Adelante, Heriberto, ya no estás correteando. Está bien, adelante.
Perdón, queridos, no, un abrazo fuerte para su tiempo.
Eso me pasa por felicitarte.
Exactamente,
de lo de ayer.
te cedimos minuto y medio al inicio y ya.
Un abrazo.
Gracias.
Empate entre el Anderlecht y el Amberes, 2-2. Chino Huerta dio el pase del empate a 2. Gracias, Javier. Buenas tardes y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Life is unpredictable, but how you prepare for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. Whether to cover debts and routine expenses, or even invest the money and earn interest over time. With Policy Genius, Finding and buying life insurance is simple. You can compare quotes from top insurers and could find coverage that fits your needs and your budget. Plus, they offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. It's an easy way to feel good about and plan for the future. No wonder Policy Genius is the country's leading online insurance marketplace. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to PolicyGenius.com to compare top-rated life insurance policies, get your lowest quote, and make a smart move in under 10 minutes. That's PolicyGenius.com.